Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Gallimard acaba de publicar la traducción de La viajera del viento, novela del escritor peruano Alonso Cueto, en la que aborda dolorosos episodios de la guerra de Sendero Luminoso, pero sobre todo el sentimiento de culpa y la imposibilidad de borrar nuestros recuerdos. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su brillante trayectoria literaria, Alonso Cueto ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Alonso.
Buenas tardes, Jordi. Encantado de estar contigo.
Es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lima en 1954 y que eres hijo de Carlos Cueto, filósofo, preocupado por la educación, que incluso llegó a ser ministro de Educación en los años 60. ¿Qué supuso para ti ser educado por alguien que fue ministro de Educación?
Bueno, es una experiencia igual a la de cualquier otro niño. Yo creo que los padres son educadores por instinto, por vocación, no siguen algunas reglas preconcebidas, siguen un poco las suyas. En realidad, cuando uno es padre, uno va a tientas, va explorando, ¿no? No sé hasta qué punto sirven algunos consejos o no. Pero tuve un gran padre. Lo que sé es que tuve un gran padre y lo sé porque lo quise, porque lo quiero, porque lo recuerdo. Se van a cumplir 50 años de su muerte la semana entrante. Yo pensé que había superado su muerte y me doy cuenta, por lo que dicen los críticos, que el tema del padre sigue en toda mi literatura, que sigo buscando a mi padre y que, en cierto modo, pues es algo que me define, ¿no? Era un hombre extraordinariamente culto, inteligente, fue poeta de joven, fue, digamos, dedicó a la filosofía y a la educación y me dejó una gran biblioteca. Y creo que algo fundamental, que es la pasión por los proyectos, por los sueños, por los compromisos, la idea de que el mundo es un caos y un sinsentido y que tenemos que inventarnos proyectos, inventarnos historias, inventarnos una narrativa propia. Y creo que eso es algo que es lo que tal vez yo más valoro de él, ¿no?
¿Tus primeros años los vas a pasar siguiéndolo en sus destinos, imagino?
Sí, él vivió aquí, vivimos aquí en el barrio de Neuilly. Claramente tengo unos recuerdos muy claros de cuando yo tenía 3 o 4 años. Luego vivimos en Washington 3 años. A mi padre le ofrecieron quedarse a vivir para, digamos, por una temporada mucho más larga en Estados Unidos. Y cuando yo tenía 7 años, mis padres decidieron volver a Lima. Querían que nosotros fuéramos peruanos, no querían que fuéramos norteamericanos. Creo que tuvieron razón. Ser, digamos, peruano es pertenecer a una tradición de una diversidad, de una antigüedad, de una variedad, ¿no? El Perú es un poco un país que es una confluencia de todas las culturas del mundo, de todas las etnias, de todas las razas, de muchas lenguas. Es un poco lo que Arguedas, José María Arguedas en su novela llamó Todas las Sangres. Y bueno, tener una experiencia peruana es tener una experiencia de gentes de todo el mundo. Es vivir en episodios que pertenecen a la Edad Media y también al siglo XXI. Y bueno, creo que eso es además un material extraordinariamente rico para un escritor, ¿no? Porque un escritor vive de la diversidad, de la variedad, del conflicto. Si un escritor viviera en una sociedad armónica donde todo está resuelto, donde todo está bien, pues tendría una vida aburrida y escribiría novelas aburridas.
Perdón, Alonso, vas a estudiar literatura en la Católica y en Lima. Con una biblioteca como la que te legó tu padre, ¿era inevitable no estudiar letras, literatura?
Era inevitable en cierto modo, pero tuvo que ver porque cuando mi padre muere, yo tenía 14 años. Cuando uno tiene 14 años y pierde a su padre, pierde un poco a un mediador con el mundo. Los padres son los que nos explican, nos ordenan, nos contestan a las preguntas sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, perder a ese mediador con el mundo fue algo muy, muy duro, muy fuerte. Y eso ocurrió en noviembre del 68. Yo recuerdo que durante todo ese verano yo leí mucho la poesía de César Vallejo, que también murió aquí en París. Y lo que yo más recuerdo es que la gente me decía, te doy mi más sentido pésame, te acompaño en el sentimiento, y eso no me servía de nada. No. En cambio, leer a Vallejo y entender y percibir y asimilar su idea de la soledad, de la orfandad, Vallejo tiene un poema en el que dice que el mundo es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura. O sea, que como que Dios tira los dados tantas veces y que el mundo, de tantas veces que Dios ha tirado los dados, ya se ha vuelto redondo porque ha rodado la aventura. Entonces, toda esa sensación de haber perdido el sentido, ¿no?, de la marcha del mundo, creo que me acompañó, me ayudó, me consoló, me hizo sentirme parte de algo a lo que para mí era el mejor antídoto contra la muerte, que son las palabras. Entonces yo dije, bueno, esto sí me interesa. Si esto es posible, si yo puedo sentirme acompañado por un poeta que ha muerto hace décadas en un país lejano, al que un hombre al que nunca que he conocido, pero vaya si lo he conocido, bueno, entonces la literatura es algo que sí me interesa. Y creo que esa lectura de la poesía de Vallejo y después de otros poemas y de novelas fue lo que determinó que yo tratara de construir, digamos, una vida alrededor de estas idealizaciones, ¿no?, que son las novelas y los poemas.
Como periodista, Alonso, has sido editor de medios peruanos, sí, y actualmente eres columnista en el diario La República. Sí. ¿El periodismo permite al escritor bajar de su torre de marfil, si tiene una, por supuesto?
Bajar de su torre de marfil y permite un ejercicio, lo mencionó Saramago en su momento, y es que cuando uno puede decir en 99 palabras lo que debería decir en 100 y también en 98 y 97, y permite un ejercicio de síntesis, ¿sí? Y en ese sentido es muy interesante, pero en general el periodismo para mí es una actividad secundaria. Lo trato de hacer, lo sigo haciendo, quizá lo seguiré haciendo, pero es un modo de dar cuenta un poco de la vida cotidiana, de lo que está pasando en la calle, de hacer algunas cosas relacionadas con el humor, ¿no? Hace poco he hecho un artículo sobre lo que es vivir en un taxi, el mundo de los taxis, ¿no? Los taxistas son seres que nos acompañan de una manera muy intensa, estamos junto a ellos, convivimos en un espacio cerrado hasta que nunca los volvemos a ver. Y eso es una experiencia que tenemos todos los días. Y bueno, como cualquier experiencia que a la vez es banal y extraordinaria, que son parte de nuestra vida.
Alonso Cueto, ya en tu primera novela, publicada en 1983, se llamaba La batalla del pasado, ¿te preocupa el pasado ya, no?
Mira, yo nunca sé qué es lo que me preocupa, nunca, yo creo que escribir es darse, digamos, intentar darse cuenta de qué es lo que te preocupaba y no sabías que te preocupaba. Y hace poco unos muchachos que me han entrevistado me han dicho, tu principal obsesión es el pasado, a ti lo único que interesa es el pasado, ¿no? Lo que es interesante es que uno pueda aprender algo sobre los demás, sobre uno mismo. Y posiblemente es verdad, ¿no? El primer libro efectivamente se llamaba La batalla del pasado. Hay una palabra en quechua que es ñaupa, que significa el pasado y a la vez significa lo que está frente a ti. Es decir, que en el mundo quechua, incluso gramaticalmente, el pasado es lo que tú conoces, lo que tienes delante de ti, mientras que el futuro es lo que está detrás porque no lo conoce, ¿no? Y hay un verbo que es yuya, que es a la vez pensar y recordar. Pensar y recordar no se diferencian, ¿no?, uno de otro, porque son operaciones parecidas. Así que en realidad a mí siempre me han fascinado estas relaciones, ¿no?, en las que el pasado interviene en nuestro modo de vida, en nuestro modo de pensamiento, esencialmente y de una manera espontánea, ¿no? O sea, creo que en algún momento de nuestras vidas, cuando somos pues tal vez muy jóvenes, descubrimos la complejidad del pasado, la complejidad de los recuerdos, porque descubrimos que lo que ha ocurrido es irreparable, que no podemos evitarlo, que ya está escrito y que tenemos que tener una relación de armonía o no con ese pasado. Entonces, uno de los temas justamente de esta novela es el tema del pasado también, ¿no? Es una novela en la que reaparece una mujer que el protagonista creía muerta por su culpa, y el tema del pasado y el tema de la culpa se relacionan extraordinariamente bien, digamos, para lo que me interesa en las novelas, ¿no? El pasado, como ocurre con el personaje de esta novela, nos tiende emboscadas. Tú puedes manejar tu automóvil y ponerte la luz roja en un semáforo y a lo mejor está a tu lado la chica con la que tú tuviste alguna relación muy importante y esa relación importante termina en un cruce de miradas en un semáforo, pero ahí el pasado ha vuelto, el pasado está ahí siempre, o escuchas una canción que pertenecía a un recuerdo muy importante, o en estas situaciones pasajeras, banales, espontáneas, de alguna manera el pasado se las arregla para volver donde ti y volver con toda su carga, ¿no? Y por asociación despertar otras experiencias y sensaciones. Así que sí, creo que es curioso, ¿no? Es interesante cómo el pasado se vuelve un tiempo presente, que es, digamos, en la frase de Faulkner, el pasado siempre es un presente, ¿no? Está siempre frente a ti, está siempre a tu lado y te está condicionando.
Cuéntanos, Alonso, ¿qué piensas del concepto que apareció aquí en Francia en los 90 de voir de mémoire, de ver del recuerdo? Hacía referencia a la Shoah, no hay que olvidar. Tenemos el deber.
Mira, yo siempre he pensado, Jordi, que el recuerdo es tiene una moral. Hay una moral de la memoria. Creo que tenemos la obligación de recordar. Creo que el olvido es inmoral, porque el olvido es descartar a seres humanos que han tenido, digamos, una presencia muy importante en nuestras vidas y que a las cuales les debemos todo, ¿no? Por ejemplo, en la guerra de Sendero Luminoso, que es un tema que digamos en el que me he metido mucho, en la guerra de Sendero Luminoso en el Perú, que dura, bueno, 10 o 12 años, la cantidad de héroes anónimos que ha habido, ¿no? La cantidad de personas, como las guerras en Europa, como las guerras en el resto de América Latina, la cantidad de personas de enfermeras, de médicos, de soldados, de maestros, ¿no? De personas que hicieron algo, ¿no? Por ejemplo, un grupo de senderistas revolucionarios entra a un pueblo en los Andes, obliga a los alumnos a cantar el himno senderista y le dice al profesor que tiene que cantarlo para ellos. El profesor se niega y le pegan un tiro delante de la clase. Esto pasó realmente. Y yo he tratado de averiguar el nombre de esta persona, de ese profesor, no he podido, pero alguien tiene que decir que este tipo le dio un ejemplo a sus alumnos con su vida. Y como ese ejemplo hay muchos que aparecen en esta novela y en otras que he escrito sobre el tema. Y yo siempre recuerdo una novela que yo adoro, que es Middlemarch, de George Eliot, donde en la última escena están conversando las dos protagonistas y una de ellas le dice a la otra: tú te das cuenta que si estamos aquí nosotros tomando el té, tomando biscotelas, conversando tranquilas, se lo debemos a personas en el pasado que hicieron algo para que nosotros pudiéramos estar tranquilas acá haciendo lo que hacemos, y esas personas hoy descansan en tumbas que nadie visita, ¿no?
En fin, pues ya lo saben. La viajera del viento, novela de Alonso Cueto, ha sido publicada aquí en Francia por Gallimard y en castellano por Planeta en Perú. Muchísimas gracias, Alonso, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con esta novela aquí en Francia. Permíteme también dar las gracias a Guillaume Buffet, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.